Hoy nos corresponde completar el capítulo 19, terminarlo. El versículo último que estudiamos la semana pasada fue el 10, entonces hoy arrancamos a partir del 11. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 hasta el 21. Y este es un tema muy hermoso en las palabras más sencillas que podemos decirlo. Se trata de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es un tema muy importante. Ese debería de ser el anhelo del corazón de cada uno de nosotros. Y yo estoy hablándoles desde mi corazón para mí. Y espero que a ustedes les sirva el consejo que me estoy dando a mí mismo. Estoy examinando mi corazón todos los días para averiguar si es el anhelo de mi corazón que Jesucristo venga pronto, o si hay otras cosas que son el anhelo de mi corazón. Y me he encontrado cosas en mi corazón y estoy tratando de lidiar con estas cosas, porque he encontrado mucho amor por Babilonia. Mucho amor por Babilonia, al punto que casi no queremos que Jesucristo venga pronto. Así es que yo quiero que hoy usted quiera que Cristo venga, y que todos juntos queramos que Cristo venga pronto. Ese es el anhelo que debe de existir en nuestros corazones. Ahí, con esa frase, si amo con todo mi corazón, y eso es lo más importante para mí, con esa frase nosotros podemos evaluar un poquito nuestras lealtades. ¿Qué es lo que tanto amo en este mundo que me distrae de pensar que deseo que Cristo venga pronto? Los últimos domingos, no sé cuántos, la verdad no es mi prioridad saberlo tampoco. Hemos estado estudiando desde el capítulo 17 y hasta donde estamos hoy, lo que nosotros podemos llamar el fin de la historia de este mundo conocido, del mundo que nosotros conocemos. Porque no quiero que seamos tan drásticos como para decir que es el fin de la historia completamente. No, es el fin de este mundo que nosotros conocemos. Eso es lo que hemos estado estudiando desde el capítulo 17 hasta el libro, hasta el 19 que vamos a estudiar, terminar el día de hoy. El fin, por ejemplo, para los impíos, y no el fin en el sentido literal de la palabra, sino el fin en el que este sistema contrario a Dios va a terminar completamente. También hemos estado hablando del gozo tan grande, ese gozo tan maravilloso de los creyentes de ver que Dios trae a un fin todo un sistema corrupto que está en contra de los ideales, de la cosmovisión o de la forma de ver el mundo desde los lentes de un cristiano. Entonces, yo quiero resumirles solamente para que ustedes vean que uno de los problemas más grandes que han cometido, y yo lo digo con mucho respeto, de verdad que lo digo con mucho respeto, pero uno de los problemas más grandes que yo creo que han cometido los intérpretes del libro de Apocalipsis es que han tratado de interpretar Apocalipsis de forma cronológica, sería la palabra. Esto que está aquí precede a lo que sigue aquí, y lo que sigue aquí está antes de lo que sigue acá, y lo que sigue acá está antes de lo que sigue acá. Entonces están tratando de explicar, entonces tienen que ser eventos diferentes. Pero yo quiero decirles que eso no es verdad. Lo que sucede acá es más bien ángulos diferentes desde los que Dios nos presenta la realidad del fin de los tiempos. Pero no es que sean eventos diferentes, sino vistos desde ángulos diferentes. Cuando llegamos en el capítulo 17, los versículos del 1 al 8, dice Juan que él es llevado en el Espíritu para ver a una mujer que está adornada con oro y con piedras preciosas y está montada sobre una bestia escarlata. Esta mujer es conocida como la gran ramera, como Babilonia, y todos sabemos, por lo que hemos estado enseñando, que es el sistema del mundo, lo que el mundo ofrece, que nos desvía de nuestra atención a Dios. Y Dios introduce esta sección para mostrarnos a esa mujer, a la mujer del hombre, la Babilonia, la ciudad del hombre, para decirlo de esa manera, y cómo Él la va a terminar, o sea, va a borrarla de la faz de la tierra. Esta mujer promete cosas preciosas, pero termina dejándonos en la ruina. Y yo les recuerdo, el pecado puede prometer gloria y cosas bonitas, pero siempre va a conducir a la destrucción. Es autodestructivo, ahí es el final. La paga del pecado es vida eterna, eso es lo que dice. No, la paga del pecado es muerte. Si usted ama el pecado, está abrazando su propia desgracia. Pero el regalo que Dios da es vida eterna. Son dos caras de la moneda, son dos bandos, y casi siempre se va a presentar de esa manera. Luego nosotros vemos desde un ángulo de la historia los lamentos del mundo cuando Dios viene. Perdón, me brinqué una. En los versículos 1 al 8, Dios dice que Él va a castigar a Babilonia y la va a borrar de la faz de la tierra, ese sistema. En los versículos del 1 al 8 del capítulo 18. Y luego cuando llegamos al versículo 9 y hasta el 19 del capítulo 18, nosotros vemos la misma situación. Pero esta vez los que aman a Babilonia se están lamentando mientras caen con ella. Los reyes, los comerciantes, los marineros, todas las personas que viven en este mundo para dar gusto a sus deseos y placeres que ofrece Babilonia, se lamentan. Pero nótese que es el mismo evento, el mismo evento. Luego nosotros vemos desde otro ángulo de la historia, o desde otro ángulo, o desde otro punto de vista, vemos una fiesta, un gozo en el cielo. Los versículos 20 del capítulo 18 hasta el versículo 5 del capítulo 19, nosotros vemos que mientras lloran y se entristecen por su propia desgracia los moradores de la tierra, el cielo más bien canta y adora a Dios. Están celebrando. ¿Qué es lo que celebran? Lo mismo. Que Dios está juzgando a un mundo que creyó que era invencible y que pensaba que estarían aquí eternamente. El mismo visto desde el cielo, con adoración a Dios por lo que Él está haciendo. Y luego cuando llegamos al capítulo 19, versículos 6 al 10, que fue el que estudiamos la semana pasada, nosotros vemos una celebración que sucede justamente por lo mismo. Es que Dios elimina a mis Babilonia de la imagen, al mundo, al sistema, para tener su encuentro con sus hijos. Eso todo sucede junto. Entonces lo que nosotros vimos son lo que nosotros llamamos las bodas del Cordero. Cuando Dios se une con su iglesia, que si bien es cierto el Espíritu Santo en la salvación, Efesios capítulo 1 versículo 14, dice que se nos ha dado el Espíritu como las arras, la garantía de nuestra herencia. Si bien es cierto, en el día de nuestra salvación nosotros tenemos al Espíritu Santo y somos espiritualmente unidos con Cristo, físicamente eso no es cierto. Pablo lo dice con toda claridad, el mismo que escribió Efesios en 2 de Corintios capítulos 4 y 5, él dice: mientras estemos presentes en el cuerpo, estamos ausentes de Cristo, pero cuando nos ausentemos del cuerpo, entonces vamos a estar presentes con Cristo. Ahora ya no estamos hablando espiritual, estamos hablando físicamente. Entonces, no estamos todavía unidos con Cristo físicamente hablando, aunque sí lo estamos espiritualmente hablando. Entonces, es natural que nosotros, atrapados en este cuerpo mortal, estemos añorando el día que finalmente nos unamos con Cristo para estar con Él para siempre. Físicamente también, no solo espiritual, porque yo no soy solo espiritual, también soy físico. Y así me creó Dios, y eso está bien. Así que eso es lo que sucederá en las bodas del Cordero, el día que nos unamos con Él. Pero para que eso suceda, tiene que Dios traer el juicio, el castigo sobre Babilonia, y entonces poderse unir con su iglesia. Al llegar al pasaje de hoy, en el versículo 11 hasta el 21, nosotros encontramos el famoso relato de la segunda venida de Cristo. Y nosotros vamos a ver que Jesucristo regresa como un rey soberano. Piénsenlo de esta manera: Jesucristo ocupó el trono de David desde su primera venida y Dios ha reinado eternamente. Pero ese reino físico y literal que nosotros podamos ver con nuestros ojos, no nos mintamos, no nos engañemos, no es lo que vemos todos los días. Nosotros vemos un reino del espíritu de las tinieblas en este mundo, el espíritu que opera entre los hijos de desobediencia, el espíritu que hace que las personas se vayan hacia el camino contrario, alejándose de Dios más bien. Entonces nosotros esperamos que Él venga a reinar soberano, pero que su reino ya sea físico, o sea que yo lo pueda ver con mis ojos también. Entonces cuando llegamos a este pasaje veremos que Él regresa como rey soberano, Él regresa como juez justo para derrotar definitivamente al mal, para vindicar a su pueblo. Y entonces la iglesia vive hoy con reverencia, con fidelidad y con esperanza, perseverando valientes en medio de un mundo que se opone, porque sabemos que Él regresará. Pero no sé si notaron lo que traté de explicarles. Todo se trata de lo mismo. Es la misma situación. Lo que estamos a punto de ver es el mismo juicio que lo hemos visto desde varios ángulos diferentes. Ahora lo vamos a ver desde los ojos del ejecutor del juicio, del juez que viene a juzgar. Lo hemos visto desde los que lloran porque se les está yendo su Babilonia de las manos. Lo hemos visto de los que están sufriendo el propio castigo, que son ellos mismos. Lo hemos visto desde el gozo celestial de los hijos de Dios, viéndolos a ellos ya ser borrados de la faz de la tierra. Y ahora lo vemos desde el juicio de Dios, Él ejecutando su juicio sobre la tierra. Es el mismo evento. Por eso hay que tener cuidado de no ir tan rápido interpretando Apocalipsis de forma cronológica. Tranquilos, vamos bien. Dice la palabra de Dios en el versículo 11: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su boca hay muchas diademas. Perdón, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoran a su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Señor, gracias por tu palabra. Señor, yo me acerco a tu palabra con humildad, reconociendo mi completa incapacidad para entender y para poder explicar en mis palabras tus verdades. Es en esa actitud que te pido, Señor, por favor, ayúdame. Necesito que tú pongas palabras en mi boca. Necesito que tú me ayudes. Lo hago en completa dependencia del Espíritu Santo. Señor, para que tus verdades puedan ser proclamadas fielmente a tu pueblo en esta mañana. Señor, yo quiero que prepares. Te pido que prepares el corazón de las personas. Que prepares mi corazón, Señor, y el de la audiencia también, para que tus palabras transformen nuestra vida, transformen nuestra mente. Señor, para que hagamos verdaderamente, recapacitemos y evaluemos áreas en nuestras vidas en las que no estamos dándote completa lealtad, Señor, y añoremos, anhelemos, anticipemos, deseemos el día en que tú regreses, Señor, y hagas justicia perfecta. Por favor, Señor, que tu palabra hable a mi corazón, que tu palabra hable a tu pueblo en esta mañana, Señor. Lo hago de parte tuya, pero también reconozco que lo hago delante tuya, Señor. Y yo te pido, por favor, bendice mi esfuerzo. Señor, que la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos en un periodo de la historia, como dije hace un tiempito, que aguardamos la segunda venida de Cristo. Esperamos que Él regrese. Ese es el siguiente evento de la historia. Ese es el siguiente evento que Dios ha prometido que sucederá. Y Jesucristo dijo, así como me ven partir, me verán venir también. Cuando Él venga y complete la obra que Él dijo que haría y el plan suyo quede completamente ejecutado. Entonces nosotros como hijos de Dios vivimos mirando hacia el frente, hacia adelante, hacia el momento en el que Él regrese. Y no es que vivimos con los ojos puestos allá en el frente porque nosotros ignoramos y tratamos de ser ignorantes hacia las dificultades que este mundo propone. Sí, sabemos que atravesamos dificultades y que las dificultades vienen, pero nuestros ojos están puestos hacia adelante porque nosotros sabemos que la historia no termina con las situaciones difíciles que estamos enfrentando en este mundo. La historia termina con la venida de nuestro Salvador para rescatarnos, para juzgar al mundo que, en el que vivimos nosotros el día de hoy. La Biblia nos enseña que nuestra esperanza no está en que este mundo se haga mejor. O sea, tengan esto clarísimo. La Biblia nos enseña a nosotros que más bien conforme se acerca el día de la venida de Cristo, este mundo se va a ir haciendo peor. Entonces, la Biblia no nos pone a nosotros en la idea de que tengamos la esperanza de que este mundo va a mejorar. Nos dice no, más bien pongan los ojos en aquel que ha de venir, porque Él volverá. No es en este mundo y que vaya a mejorar, sino en que Cristo volverá. Desde los primeros cristianos, como dije antes hace un rato, hasta hoy se ha esperado que Jesucristo venga. Y la oración que repetimos es la misma oración de Juan. Una oración sencilla que la encontramos al final del capítulo 22 de Apocalipsis, cuando Juan dice, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Esa sigue siendo nuestra oración. Ven Señor Jesús. Entonces, esperar esa venida de Cristo no es huir de la realidad, sino es vivir con confianza, sabiendo que Él verdaderamente va a regresar. En este pasaje, Juan presenta tres escenas que nos ayudan a entender un poco la situación que está pasando. La primera es, y vamos a entrar en materia de una vez, que el rey, se ve al rey venir desde el cielo, en los versículos 11 hasta el 13. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Cristo es la persona que va a aparecer ahí, nosotros vamos a identificarlo rapidísimo. Él es el juez justo, Él es fiel y Él es soberano. Lo primero que vemos, la escena primera que vemos es un cielo abierto. Y lo dice el versículo 11, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que montaba se llamaba fiel y verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Y yo nada más me imaginaba la escena que yo ya me he imaginado anteriormente, que fue cuando Esteban estaba siendo apedreado ahí en el suelo, y dice que frente a él se abrió el cielo. Él vio el cielo abierto y él vio a Jesucristo sentado en el trono ahí. O sea, él tuvo un vistazo al rey que gobierna el universo desde la tierra, o sea, desde su vida. Él lo vio ahí y entonces las pedradas dolían menos porque él tenía los ojos puestos en Jesús. Y así fue llevado hasta la muerte. Ese cielo se abrió. y yo no quiero tomar mucho tiempo con esto, pero algunas veces nosotros pensamos en el cielo y hacemos así y decimos, seguro son kilómetros de kilómetros de kilómetros de altura para llegar al cielo. Y yo quiero decirles a ustedes que nos vamos a sorprender cuando nosotros lleguemos ahí. Yo creo que el cielo empieza de aquí para arriba, de donde está la tierra para arriba. Nada más que hay un problema. Usted dice, pero aquí no hay nada. Yo le hago así, no toco nada. Hay un problema. Nosotros estamos atrapados en una esfera que es física. Y nuestros ojos también son físicos. Y no son capaces de ver la esfera espiritual. Si Dios abre mis ojos para yo ver la esfera espiritual, ahí frente a mí, yo vería multitudes de ángeles y vería el trono de Dios y vería un montón de cosas que usted no es capaz de ver con sus ojos físicos. Así es que Juan está por ahí parado, Esteban estaba por ahí siendo apedreado y ojos abiertos. Un milagro espiritual hace que Juan vea una ventana al cielo y ve el trono de Dios. Y lo mismo sucede con Esteban, y lo mismo sucede con Juan. Se abren sus ojos espirituales y lo que Juan ve es un caballo blanco. Un caballo blanco que se dirige hacia la esfera física. O sea, que viene hacia nosotros. Y esto es algo muy, muy interesante. Nosotros vemos que esta ventana que se abre, en la que Cristo regresa, está marcando el fin completamente de la historia, está marcando la segunda venida de Cristo, que es ese tiempo que tanto esperamos. Dice que él ve a un jinete sobre un caballo blanco, y déjenme hacer una pausa aquí y meterme en camisa de once varas, como decimos nosotros. Yo recuerdo otra escena en Apocalipsis que aparece un caballo blanco, y está en el versículo 1 y 2 del capítulo 6, y yo soy de la minoría que cree que esa escena del caballo blanco en el capítulo 6 y esta escena del caballo blanco en el capítulo 19 se refieren en ambos casos al mismo personaje, Jesucristo. Solamente que esta es una escena en un momento y esta es otra escena en otro momento. Y yo les voy a decir lo que dice la gente, lo que dice la mayoría de personas que interpretan. Ellos dicen que el primer caballo blanco es un falso, es una persona falsa, un Cristo falso, o sea, el anticristo. Y le voy a leer lo que dice literalmente en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven, miré y había un caballo blanco, el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Allá al principio. Ahora estamos de este lado. Entonces las personas dicen, la idea del caballo blanco es porque es el anticristo tratando de hacerse pasar por Cristo. Yo creo que no estoy seguro de apoyar esa visión. Yo propongo y he propuesto ya en mi enseñanza que la idea del caballo blanco, y de hecho que ustedes saben que yo, uno de mis comentarios favoritos es el de Schreiner. Después puedo explicarles más. Pero la idea de ese primer caballo blanco es Cristo viniendo en su primera venida. Y esta que encontramos en Apocalipsis es el mismo personaje, Cristo, pero viniendo en su segunda venida. ¿Por qué les digo esto? Bueno, la Biblia dice que Él viene y que trae un, ¿cómo se dice? Un arco, tenía un arco. Interesantemente dice que tiene un arco. ¿Qué hace usted con un arco si no tiene flechas? No sirve de nada, ¿verdad? Jesucristo vino la primera vez y todo mundo esperaba que viniera un guerrero con arco y flecha. Y Él vino montado en el caballo blanco, pero sin flechas, porque Él no vino a pelear. Todos esperaban que viniera a ganar una guerra contra los romanos en el tiempo en que ellos vivían, pero Jesucristo vino y venció, pero no venció como vence un guerrero. Él venció por medio de la muerte. O sea, Él murió para vencer. Y esto es una escena maravillosa. Y dice que Él viene conquistando y para conquistar. Y yo creo que lo que eso significa es que Cristo vino al mundo y venció a Satanás en la cruz del Calvario, en la resurrección. Por supuesto, ya sabemos que lo de los caballos, eso es un tema simbólico, ya lo sabemos, esa es la literatura apocalíptica, pero Él vino a conquistar. pero no a conquistar con estrategia militar, vino a conquistar por medio de un mensaje, y es el mensaje del Evangelio. Y aquí estoy yo cabalgando ese caballo blanco, tratando de conquistar con él todavía por medio de la proclamación del mensaje del Evangelio. Y esa conquista llegará hasta que él regrese. Y nosotros somos los que estamos conquistando y conquistando con él. ¿Por qué? Porque esa conquista se hizo por medio de un mensaje. Él vino y en vez de ser un león, todos esperaban que viniera el león de la tribu de Judá. Y de un punto al otro se escuchó, ve, un corderito. Que usted dice, bueno, pero no es tan impresionante. Y eso lo dice Juan, usted lo va a estudiar, o si siguen nuestras enseñanzas del libro de Apocalipsis, dice que le dijo... Y Juan estaba llorando, dice, y no podía entender cómo era que no había nadie que fuera digno. Y un ángel le dice, Juan, mira, ahí está el león de la tribu de Judá. Y Juan se seca las lágrimas un poco ahí para arriba y da vuelta y dice que en vez de ver un león, vio un cordero. Y usted dice, ¿y esto qué extraño? El hombre le dice, es el león de la tribu de Judá. Pero Juan lo que ve es un cordero. Y es que nuestro Señor vino a este mundo y no vino en su primera venida a conquistar como un león, sino que en su primera venida Él vino y conquistó como un cordero. Él entregó su vida para conquistar. Pero no crean que va a ser así en la segunda venida. En la segunda venida ya no vamos a ver un cordero, ahora vamos a ver un león. Dice que viene con una espada. Y eso es algo que es muy, muy importante. El blanco enseña acerca de pureza, enseña acerca de victoria, enseña acerca de autoridad. Déjenme decirles, cuando esto sucede en el capítulo 19, el que viene ya no es más un pacificador. Cuando Cristo entró en este mundo, Él era un pacificador. Y nos enseñó a nosotros a vivir como pacificadores. Que si alguien nos da por una mejilla, que le pongamos la otra. Que hagamos avanzar el mensaje del Evangelio aún en contra de todas las oposiciones que vengan. Y así que suceda hasta que Él venga. Y Él dice, en este mundo van a tener aflicciones. En este mundo van a sufrir por la causa del Evangelio. Y está bien, no crean que será así para siempre. Yo voy a venir un día y voy a juzgar a este mundo. Pero hasta que eso suceda, hagamos avanzar el mensaje del Evangelio de forma pacífica. De forma pacífica. Pero el que viene en el capítulo 19 no es ya más un pacificador. Es un guerrero y es justo. Él es justo y Él juzgará con justicia absolutamente a todo. El mismo pasaje nos habla de su carácter. Dice que Él es fiel y verdadero. Usted podría ir a cualquier juicio humano y usted podría ver las terribles cosas que hacen los jueces y condenan a personas justa o injustamente. Siempre fallan de alguna u otra manera. Pero cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Él es perfectamente fiel y Él es perfectamente verdadero. Y su justicia no castigará a un inocente y no dejará sin castigo al culpable. Porque Él es fiel y es verdadero. Con justicia juzga y con justicia hace la guerra. No crea usted que alguien va a sufrir injustamente. Uno de los problemas más grandes de las guerras en el día de hoy es lo que nosotros llamamos el daño colateral, ¿cierto? Porque usted dice, necesitamos matar a Osama Bin Laden. Y entonces empiezan a patear puertas. ¡Tu, tu, 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 tu! No era Osama, bueno, daño colateral. Y vamos a la otra casa, pateamos la siguiente puerta y no estaba Osama y el daño colateral abunda. Tal vez personas que eran completamente inocentes. Pero cuando nuestro Señor, que es justo y verdadero, venga, no habrá daño colateral. Él dará a cada quien su merecido. Él ejecutará un juicio, una guerra en perfecta justicia. Aquí nosotros lo que estamos viendo en este evento es la respuesta de Dios a las oraciones de los mártires. En Apocalipsis capítulo 6 versículo 10, donde ellos decían, Señor, ¿hasta cuándo Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Los hijos de Dios que han muerto le dicen a Dios continuamente, ¿cuándo, Señor, será el día en que vengarás nuestra sangre? Y Dios les dice, esperen un poco más, porque todavía no se han salvado todos. Pero cuando todos los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación se unan, entonces Él hará esto. Esto es lo que está sucediendo aquí. Él está respondiendo a las oraciones. El creyente puede confiar que Dios no hará ninguna injusticia, que Dios siempre castigará, y cada injusticia que suceda en este mundo tendrá su propia consecuencia. Dios traerá juicio justo sobre esta. Y vemos más detalles acerca de nuestro Señor. Y lo siguiente que veo es una de las partes hermosas: sus ojos y sus diademas. En el versículo 12 dice: sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Cuando ustedes ven esta ilustración o este simbolismo de ojos como llama de fuego, yo esperaría, honestamente se los digo, yo esperaría que usted no se imagine que Dios quema con sus ojos al ver a las personas. No, los ojos como llama de fuego hablan del conocimiento total de Dios. No hay absolutamente nada que se esconda ante Él. Usted puede haber pecado y haberlo mantenido oculto durante milenios, si lograra vivir milenios. Pero los ojos como llama de fuego de nuestro Señor conocen exactamente cada uno de sus pecados. Yo podría ocultarle mi pecado a usted por un buen tiempo y parecer un buen hombre, pero a Dios no le oculto absolutamente ninguno. Sus ojos como llama de fuego nos enseñan a nosotros que Él tiene conocimiento total. Es más, déjeme agregarle un poco más a eso. Él no solamente ve sus acciones, Él también ve las motivaciones, las intenciones de su corazón. No solamente sus acciones, sino ¿por qué le di un vaso de agua a un necesitado? O ¿qué fue lo que pasó por mi corazón cuando tuve esta situación? Él ve no solamente los actos, Él ve también las motivaciones, las intenciones del corazón. Pero déjeme agregarle a esto también otro aspecto que es importante. Él no solamente ve la persecución que pasan los hijos de Dios, Él también ve la silenciosa fidelidad que se enfrentan los hijos de Dios todos los días. No solamente ve sus actos y sus intenciones, Él también ve cuando usted está haciéndole fiel a Él silenciosamente y manteniéndose firme hasta el final. A Él no se le escapa absolutamente nada. Él lo sabe absolutamente todo. Pero no solamente tiene ojos de fuego, como dice aquí, sino que tiene muchas diademas. O dígale a esto también coronas. Y cuando nos habla de muchas, no son una, no son dos, son muchas. Cuando nos habla de estas diademas, de estas coronas, nos está hablando de la autoridad absoluta. Si usted llega a un reino, usted levanta los ojos y dice, ¿dónde está el que tiene la corona puesta? Porque ese es el que manda. Entonces, cuando usted ve a ese jinete montado en ese caballo, usted lo que va a hacer, porque dice que hay una multitud de caballos que vienen detrás también, usted busque al que tiene las coronas puestas, porque ese es el jefe. Ese es el que tiene la autoridad absoluta. Ese es nuestro Dios. Esto enseña que todo poder humano, todo poder político, todo poder espiritual, todo poder cultural está completamente bajo su dominio. Y no hay nadie que pueda estar por encima de Él. Cristo no solamente ve el pecado del mundo. Hermanos, recuerden esto. Cristo también ve nuestra obediencia a Él, aun cuando nadie la está viendo. Él está viendo y también ve nuestra desobediencia, absolutamente. Pero Él está ahí presente y Él es quien tiene toda autoridad. Pero además de eso, tiene un nombre que es indomable. Perdonen la palabra que estoy utilizando. Vean qué interesante esto, porque hace un juego Juan aquí. Dice en el versículo 12, tiene un nombre escrito que nadie sino él conoce. Solo él lo conoce. Y usted dice, bueno, esto es un Dios desconocido. No, no es eso de lo que se trata. Lo que Juan está diciendo es que Dios no es domesticable. O sea, él no está bajo la autoridad de absolutamente nadie. Su nombre, como el Dios verdadero, es uno que nadie puede estar por encima de él para conocerlo. La idea del Dios que nos venden en la mayoría de las iglesias, y lo digo una vez más con mucho respeto, es la iglesia de un, es la idea, perdón, de un Dios que es como un genio dentro de una lámpara mágica. Usted lo frota y lo frota y lo frota, y él le dice, aquí estoy, dígame sus tres deseos favoritos y yo se los voy a cumplir hoy. Señor, mire, en el nombre de Cristo, porque la Biblia dice que todo lo que pedimos al Padre en mi nombre lo vamos a recibir. En el nombre de Jesús, yo declaro, yo decreto. Y Jesús es Aladino cumpliendo deseos. Ahí dice que él es indomable, que él tiene un nombre que nadie puede conocer. Así es que Dios no se somete a sus deseos. Usted mejor se someta a la voluntad de Dios. Cuando usted le pida algo a Dios, no le diga, yo declaro, yo decreto. ¿Sabe quién tiene el trabajo de declarar y decretar? El rey solamente. No los súbditos. Los súbditos no le llegan al rey y le dicen, yo declaro, yo decreto. El rey le dice, suave, suave un segundo, ¿quién se cree usted que es? ¿Quién se cree usted que es? Yo tengo un nombre que nadie puede conocer. Yo estoy por encima de ustedes. Si usted ocupa algo de mí, pídamelo en humildad y que yo te responda de acuerdo a mi voluntad, no a la suya. Así es que tenemos que tener un poquito de cuidado con la teología falsa que nos están vendiendo en las iglesias y que nos están vendiendo los televangelistas que abundan en YouTube y todos los canales que hayan en internet donde le dicen a usted, declárelo, porque si usted lo declara, va a pasar. ¿Qué? ¿Quién se cree usted que es? Estamos hablando de Dios. Él es el que tiene el control sobre todo en esta tierra. Si usted ocupa algo de Él, lléguele con cuidadito. Lléguele con reverencia. Usted no le llega al presidente y le dice, yo le declaro que usted me tiene que ir a hacer la carretera que no me ha hecho. Si es el presidente de nosotros, mejor no le diga eso porque le va a decir hasta de qué va a morir. Pero créame, así no se trabaja con un rey. Tiene un nombre que nadie sino él puede conocer. Pero no es desconocido. Y esto es maravilloso. No es desconocido. Esto es precioso. Pero antes de llegar a esa parte, porque ahorita vamos a llegar a la parte de los nombres, dice que tiene un manto teñido con sangre. Y luego se revela su verdadero nombre. Y esto es muy interesante. Versículo 13. Está vestido con un manto empapado en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. A ver, ¿quiénes están así con su teología? ¿A dónde y cuál autor habla del Verbo que se hizo carne? ¡Juan! ¿Dónde? En su primer capítulo, en su evangelio. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. Y por él fueron hechas todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho habría sido hecho si no fue por él. Y el verbo, versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, si el mismo Juan que escribió el Evangelio es el mismo que escribió Apocalipsis, entonces, como nosotros decimos, es solamente lógico que él está hablando del mismo personaje. Ahora tenemos la identidad clara de quién es el que monta el caballo blanco. Es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que ya todos lo sabíamos, pero aquí hay completa claridad. Es el Verbo que se hizo sangre. Pero hay un detalle que no puedo pasar por alto, porque dice que está vestido de un manto empapado en sangre. Y usted, y muchos intérpretes dicen que eso significa que Él derramó su sangre para salvarnos a nosotros. Pero yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que aquí está hablando de otra sangre. La sangre que lo salpica a él cuando él ejecuta su ira. Y esto es muy gráfico. Esto es muy gráfico. Y yo creo que la razón por la que podemos interpretar esto es porque la Biblia lo dice así de claro en Isaías capítulo 62, versículos 2 y 3. Dice, ¿por qué es rojo tu ropaje? Le preguntan. Y tus vestidos como las del que pisa el lagar. El lagar, él responde, el lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Así es que esta no es sangre, esta no es la sangre que él derramó para salvarnos a nosotros. Esta es la sangre que derraman los injustos y salpican a él en su ropaje. Y esto es algo, es una escena terrible. Si usted no es un hijo de hoy, esto, de Dios hoy, esto lo debería de espantar. Esto es una escena terrible verdaderamente la que estamos viendo acá. Dice que su vestido, su manto estaba empapado en sangre. Cristo estaba anunciando lo que él venía a hacer. Él es la palabra, él es la palabra que ejecuta el veredicto final de Dios. El rey no solamente viene con autoridad, él viene para vencer. Y esto es un asunto terrible verdaderamente. Juan lo pone de la forma más gráfica que usted se pueda imaginar. Porque él lo que quiere es que usted entienda es, dependiendo del lado que usted esté, usted está en serios problemas o usted está del lado correcto. Aquí no hay más que eso, solo hay dos bandos. No hay una zona gris donde se llaman, en nuestro buen tico, se llama salvado por la campana. Aquí no hay salvado por la campana, aquí es o del lado que va a recibir su juicio o del lado que va a recibir su salvación. Él viene y no viene a negociar, él viene a vencer. Esa es la realidad. El rey que vence con su palabra. Ojo, qué interesante, porque la imagen que nos presenta Juan es una imagen muy, muy verdaderamente sangrienta. Pero luego Juan pasa a explicarnos para que entendamos un poco que él quiere mostrar eso tan difícil para que entendamos el problema en el que estamos metidos. Pero él nos va a explicar a nosotros cómo es que va a suceder su triunfo, cómo va a triunfar él. Y él nos dice que triunfa por medio de su palabra. Y dice el versículo 14, los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. Y nada más, para no dejar este versículo de lado, aquí hay una referencia a los santos que vienen con él, que venimos con él, también montados en caballos blancos, vestidos de lino fino. Hay personas que dicen que también podrían ser ángeles. Yo creo que el estar vestidos de lino limpio, de lino fino, habla del vestido de los hijos de Dios. Entonces yo diría que es más una idea de los hijos de Dios que vienen con él y no de ángeles, pero no veo ningún problema también que podamos decir que los ángeles vienen acompañando en este sentido. Pero hay algo que yo quiero que ustedes noten rápidamente y que se nos ha dicho que nosotros venimos con espadas a pelear y ganar la batalla de Cristo, como si Cristo necesita ayuda. Eso no es verdad. Nosotros somos espectadores solamente. El que pelea y gana es Cristo. Así como lo hizo la primera vez, lo va a hacer la segunda vez. La primera vez lo hizo al entregar su vida, la segunda vez lo hace con la palabra que sale de su boca, que es una espada. Y esto es importantísimo. La victoria final no depende de la capacidad que tenga la iglesia para pelear contra el mundo. La victoria final depende de Cristo solamente, de su poder para vencer. Dice el versículo 15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Es el método de vencer de él, es su palabra. Palabra que hoy está siendo pisoteada y la gente en millones dicen, es el libro. Eso no es verdad, eso son mentiras. Yo vivo como me da la gana, aunque ese libro dice cómo debería de vivir la vida una criatura, un hijo de Dios. Ellos no les importa. Esa misma palabra Dios la utilizará para vencerlos a ellos. Y créanme, No es una guerra que va a durar 7 años. No es una guerra que va a durar un montón de tiempo. ¿Cuánto tiempo cree usted que le tomó a Dios decir, hágase la luz, y se hizo la luz? ¿Cuánto tiempo cree usted que le tomó a Dios? Hágase y se hizo. Así como dice el libro de Génesis. Cuando Dios saca su palabra y dice, yo declaro, Él sí puede decir, yo declaro, que se haga la luz, lo siguiente que usted va a ver es luz. Y cuando Dios abre su boca y dice, juzgo a todos los impíos, lo siguiente que usted va a ver es una limpieza. Esa guerra va a ser no una guerra de la guerra de Rusia con, ¿cómo se llama aquellos? Se me olvidó el nombre, con Zelensky. No es esa guerra que tiene años de estar ahí pulseándola a ver quién agarra más tierra. Cuando él abra su boca, se van a borrar de la faz de la tierra todos sus enemigos. ¿Con qué? Con su palabra. Cuando Cristo fue llevado al desierto por Satanás, Satanás le presentó todos los reinos de la tierra. Le presentó todas las cosas bonitas que una persona podría tener y Jesucristo lo venció con su palabra. Y esta vez va a ser lo mismo. No se imaginen a ustedes a un hombre cortando cabezas. Habla su palabra y todos quedan absolutamente derrotados. Todos quedan derrotados. Esto está de acuerdo con Isaías, por ejemplo, y con Tesalonicenses. Isaías 11:4 dice, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Segunda Tesalonicenses 2:8 dice, entonces será revelado este impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, el mismo Dios que creó el mundo con decir hágase, Él va a venir y va a juzgar a este mundo con solamente abrir su boca y dar su palabra. La iglesia debe de entender que nosotros estamos en este mundo hostil, pero nuestra única forma de vivir hasta que Cristo venga es vivir de acuerdo a su palabra. Esa misma palabra con la que Él va a venir y va a ejecutar su juicio contra el mundo. Y esta frase para mí es profunda, la que sigue. Dice, Él pisa el lagar, perdón, dice, Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Él mismo pisa el lagar del furor del vino, ya me confundí. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Por qué Juan utiliza esta ilustración? Un lagar era un lugar donde se almacenaban todas las uvas, se tiraban ahí. Yo espero que se hayan lavado los pies, ¿verdad? De verdad que sí. Espero que se hayan lavado los pies porque el vino es rico, ¿verdad? Pero no tan rico. Pero en ese lugar se tiran las uvas recién cosechadas y los pisoteros, yo no sé cómo se llaman, se paran a patita pelada y empiezan a estirparlas. Y es como si al pararse de pie, toda la sangre de las uvas va saliendo. Dice aquí que es Dios, es Cristo mismo quien va a pisar el lagar del furor de la ira de Dios. O sea, ese es el que se va a poner y va a estirpar a todos los que se oponen a vivir contra Dios. Pero a mí me encanta este pasaje porque tiene una doble connotación. Y es, en este punto específicamente se refiere al castigo de Dios hacia los impíos. Pero hay otro pasaje en Apocalipsis, está en el versículo 14, en el capítulo 14, versículos 19 y 20, que habla de Dios en un lagar estirpando el vino de su furor. Y yo quiero que ustedes lo escuchen. El versículo 19 y 20 del capítulo 14 dice, el ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el lagar del furor de Dios. Es la misma escena, ¿cierto? Pero vea lo que dice, el lagar fue pisoteado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 300 kilómetros. Yo propongo, contra todos los pronósticos que puedan haber, que aquí estamos viendo dos momentos en la historia de la humanidad en las que Dios metió a las uvas en el lagar y estirpó, o sea, derramó su ira sobre ellos. La primera vez, en el capítulo 14, versículos 19 y 20, Dios puso a Cristo en el lagar como las uvas. Fue Cristo el que estaba ahí. Él fue las uvas que fueron estirpadas. ¿Quiénes deberían de haber estado ahí? Usted y yo. Pero Cristo se metió al lagar y se acostó. Y dejó que el Padre lo estirpara completamente. Para que usted hoy pueda tener perdón por sus pecados. Y eso es una escena verdaderamente conmovedora. Pero viene otro momento. Entonces, hay dos momentos en que Dios va a derramar su ira y va a estirpar completamente, va a castigar la injusticia. No se crea usted que usted es muy bueno y que por eso Dios lo va a perdonar. No, Dios tiene que derramar su ira por mis pecados. Él tiene que hacerlo, de otra forma no puede ser un Dios justo. Entonces, Él escoge a un representante, un ser humano que represente a la humanidad. Y Jesucristo dice, yo soy el único, porque soy el único que puede cumplir todas las demandas de la ley de Dios. Entonces, Él, al ver que no hay nadie que lo pueda hacer, se hizo pecado por nosotros, como dice 2 Corintios 5, 21. El que no conoció pecado, ¿quién? Cristo, se metió en el lagar y permitió que el Padre lo estirpara. En las palabras de Pablo dice, Él que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. Lo que Él está diciendo es que tomó mis pecados, los puso sobre Él y sus pecados los puso sobre Él y Dios castigó esos pecados hasta que salió sangre que los caballos iban hasta el freno. Y usted dice, pero yo no vi eso en la historia. Bueno, es que no se trata de algo literal, es un tema simbólico. Lo mismo, usted no va a ver a Dios parándosele a las personas y estirpándolas al final. Pero Dios castiga la injusticia y yo soy un injusto. Y si usted pone su fe en Cristo Jesús, entonces Dios castigó sus pecados la primera vez que Él pisó el lagar. Pero si usted no le importa y usted vive su vida en obstinada rebeldía contra Dios, entonces le va a tocar llegar a la segunda cita. Y esta vez el hijo no se va a acostar. Esta vez el hijo va a levantar su zapato. Y Él mismo estirpará, pisará el vino del lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Yo me paro debajo de la cruz y le digo, Señor, gracias porque en Cristo estirpaste mis pecados. Y le digo a usted, mejor usted escoge este lado también, porque de otra forma usted va a recibir no a un Cristo que viene y se acuesta por usted, sino a un Cristo que viene y ejecuta completamente la ira de Dios contra usted. Esto no es para asustarlo, no, no, no. Si usted es un hijo de Dios, dele gracias a Dios. Es para que usted explote en alabanza, en alegría, en gozo, en agradecimiento. Pero si usted no tiene en cuenta a Dios en su vida, debería de pensar muy bien por qué camino está caminando. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Versículo 16, en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no quiero entrar en polémica, hay algunos que dicen que esto es un tatuaje que Él tiene en el muslo. Me gustó la sabiduría de Schreiner en este aspecto. Él dice que su manto es grande y cubre sus muslos, y sobre su manto, en la parte que está por su muslo, está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar. Lo importante no es absolutamente ninguna especulación que nosotros podamos hacer. Lo importante es que yo pueda decir, Él es mi Rey de Reyes y mi Señor de Señores. O estar del otro bando. Ningún rey de la tierra, con todas sus amenazas y sus cosas que puedan ofrecer, tiene autoridad como nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y Él aplastará completamente a todos sus enemigos. Aquí no hay neutralidad, este es el juicio final, y yo quiero que ustedes vean que este juicio presenta otro banquete. La semana pasada vimos un banquete, ¿cierto? El banquete de las bodas del Cordero, y ahora vemos otro banquete. Este banquete es, el de la semana pasada era el más lindo de todo. Bienaventurados los que están invitados al banquete de las bodas del Cordero. Hoy vamos a ver otro banquete. Pero déjenme decirle desde ya que este banquete es horrible, horrible, horrible. Escuchen muy bien, versículos 17 y 18. Dice, vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Tiene que ser un ángel muy poderoso para ponerse en pie en el sol. Nada más como una curiosidad ahí para que lo digamos. Dice que clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios. Está bonito, parece que Dios les va a echar maíz a las aves, ¿verdad? ¿O quién sabe qué les va a dar? Dice, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Cuántos hombres? Todos. Solamente hay una salvedad en este aspecto. Si usted verdaderamente confió en Jesucristo, reconociendo que es un pecador y que no tiene esperanza de salvación ante un Dios que es perfectamente justo y santo, y fue puesto en la primera parte del lagar, entonces usted no va a ser uno de esos. Pero aparte de ahí, todos, todas las personas en este mundo, el banquete del que está hablando no es un banquete muy bonito. Dice que para que se coman la carne de todos ellos. Dios, por medio de un ángel, invita a las aves del cielo a venir y devorar. No hay una tercera mesa, no hay un tercer banquete, solo hay dos. O vas con invitación a las bodas del Cordero, o serás parte de la comida, para decirlo en palabras bien literales, aunque yo sé que es simbólico, o serás parte de la comida de las aves del cielo. No hay tres mesas, no hay tres banquetes, solo hay dos. Hoy el Señor está extendiéndoles una invitación a todos ustedes a que participen con invitación en las bodas del Cordero. Pero mañana podría ser muy tarde y ya no va a haber más esperanza. El Evangelio es una invitación y al mismo tiempo es una advertencia. Si usted lo cree en su corazón y vive para el Señor, entonces usted puede estar tranquilo. Pero si usted no lo cree, usted está siendo advertido hoy de la realidad que viene. Y vea lo que dice después de eso en el versículo 19. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos. Oiga, qué ingenuo esto. Dice que los vio reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Esta es la guerra más tonta que yo he visto alguna vez en la historia. Una guerra en la que ni siquiera van a poder pelear. Porque cuando Él abra su boca, todos quedarán completamente borrados. La rebeldía, todas estas cosas se eliminarán. Es lo que yo podría llamar una batalla sin batalla. Una guerra sin guerra. Versículo 20 dice, y la bestia fue apresada. Inmediatamente la bestia fue apresada junto con el falso profeta. O sea, ese que anda engañando a las personas, haciendo milagros y cosas, tratando de creerlos y que sigan esa corriente. Fueron apresados. Con los cuales, dice, y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoran a su imagen. Y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. No pelearon, se prepararon para la guerra, pero no pelearon. Inmediatamente fueron juzgados. El versículo 21 termina nuestro pasaje de hoy Y dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel montado o que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Hermanos, no va a haber sobreviviente del mundo para reinar o para vivir bajo el reinado de Cristo. No va a haber sobreviviente. Los únicos que van a vivir bajo el reinado de Cristo son los hijos de Dios. Los demás van a ser borrados completamente. El juicio no es solamente una metáfora. Es una realidad escatológica. Tal vez no se va a dar exactamente con estas palabras, pero con estas palabras tenemos una idea. Podemos tener una idea. Este pasaje nos deja frente a tres verdades que nosotros no podemos olvidar. Número uno, Cristo reina. Él reina, aunque hoy no lo reconozcan, y Él regresa por su iglesia y a ejecutar su juicio. Esa es la siguiente, por cierto. El mal será juzgado, aunque hoy parezca que no, aunque hoy parezca invencible, será juzgado. La fidelidad a Dios siempre será el mejor camino. Siempre será el mejor camino. Y yo termino con estas dos llamados solamente. Si usted es un hijo de Dios hoy, escuche esto. Permanezca fiel, fiel a Dios con sus ojos puestos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No se deje distraer por Babilonia, no se deje distraer por las tentaciones que la bestia y este mundo le ponen. Permanezca con sus ojos puestos en Dios, fiel porque su juicio y su segunda venida vienen. Y a las personas que hoy no creen, que dudan, yo les digo, su mejor esperanza y su mejor decisión hoy es rendir sus vidas al Rey. Hoy. Mañana no se lo puedo garantizar. Hoy es el día. El mismo Cristo que hoy ofrece gracia, una esperanza de salvación, mañana va a ofrecer juicio completamente por las personas. Y no tenemos excusa después de haber escuchado esto. Padre, gracias por su palabra. Ayúdanos, Señor, a amar tu venida, Señor, amar la vida que tú nos llamas a vivir. Señor, y que aunque nos cueste, nosotros podamos seguir valientes hasta el fin, para gloria de tu nombre. Señor, gracias porque sé que eres fiel y que tu celo verdaderamente hará que estas cosas sucedan, para gloria de tu santo nombre. Señor, oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.